tardes, bienvenidos a nuestra Travesía Nacional, un viaje que emprendemos cada sábado a las 17 para unir diferentes puntos de nuestro país y en ese recorrido conocer y conocernos un poco más. Nuestro viaje se inicia hoy en la provincia de Córdoba. Nos vamos a la localidad de Capilla del Monte para tomar contacto allí con un guía turístico y adentrarnos en las maravillas del Cerro Uritorco, con sus particularidades, con sus dificultades para ascender o no y todos los elementos que uno como visitante debe llevar. Estamos en comunicación con Mauricio Mellizo, guía del Cerro Uritorco. Hola, Mauricio.
¿Cómo anda? Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
Muy bien. Vamos al Cerro Uritorco. Yo te pediría, Mauricio, que comencemos con esta idea de qué es lo primero que vemos cuando llegamos al Uritorco.
Bien. Antes de todo, bueno, tienes que llegar a Capilla del Monte, que es la localidad que está el Cerro Uritorco. Mm. Para llegar al Cerro Uritorco tienen que ir a la base del Cerro Uritorco, que bueno, lo que tiene el cerro llamativo es por la montaña en sí, el cerro, que es una es el cerro más alto de la Sierra Chica de Córdoba, está al norte de Punilla, ¿sí? Que sería el centro oeste de la provincia de Córdoba.
¿Y entonces con qué paisaje nos encontramos?
Encontramos con un paisaje muy lindo, que tenemos molles, prados, musgos, líquenes, tenemos muchos helechos, en el faldeo del cerro tenés Caranday, ¿sí? El Cerro Uritorco está formado por bloques paleozoicos, fallados y ascendidos, ¿sí? Uh-huh. El Cerro Uritorco es una de las sexta maravilla natural de Córdoba.
El Cerro Uritorco
muy, muy lindo.
Sí, se lo conoció o trascendió mucho por el tema de los ovnis. ¿Qué hay exactamente con respecto a ese tema?
Mira, el tema es muy completo, el tema de los ovnis. Mucha gente saca fotos, dice ver cosas. En sí, el lugar es un punto energético muy importante en lo que es en el mundo, ¿sí? Mm. Tiene mucho cuarzo, el lugar puede ser que lo haga muy energético, pero bueno, eso más que todo es por la creencia de cada uno, hay gente que cree, hay gente que no, pero bueno, por algo se habla tanto, ¿sí? Hay
claro.
Mucha gente que habla que de noche se enluce.
Hablarnos ahora de las características del cerro, altura, ¿cuánto se tarda en llegar a la cumbre?
Bien, el Cerro Uritorco tiene una altura sobre el nivel del mar de 1979. En la base estamos a 1000, ¿sí? Mm. Es una caminata que dura 7 horas entre ir y volver, 4 horas de ascenso y 3 horas de descenso, ¿sí? Uh-huh. Es bastante dificultosa lo que es la caminata, ¿sí? Tiene un grado 2, dificultad media alta, mm. ¿sí? Una caminata que lleva tiempo y es muy cansadora, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos para llevar al cerro es 1.5 litros en invierno de agua, en verano 2 litros de agua, bueno, obviamente zapatillas con buena suela, cordonadas, si son calzado de trekking mejor, obviamente. Mm. Nosotros recomendamos también lo que es comida, algo dulce y salado, porque demanda mucho el cuerpo y hay que reponerlo para suministrar bien la energía del cuerpo, ¿no?
Es decir, que no cualquiera puede ascender, comenzamos por ahí.
Sí, digamos que sí, tiene que tener una actitud física, ¿no? Que se pueda, que esté apto, ¿no? Mm. Obviamente, nosotros en el quinto descanso, que es la mitad del sendero, hay un refugio, mm. ahí tenemos la patrulla de rescate, que es, tenemos guías, tenemos gente que controla si la persona va bien, si tarda mucho, si lleva agua, más que todo, si está muy cansado o no, y ahí lo permite si pueden continuar o no. Porque el cerro es para toda la familia, pero bueno, tengan en cuenta que tienen que tener un mínimo de aptitud física, como decimos nosotros. Mm. Tienen que ser mayores de 8 años, mm. embarazadas no pueden subir.
Es decir, para que quede bien claro, hay paradores en el camino y hay una asistencia debida y una evaluación del caminante, ¿sería eso?
Exacto, tenemos 7 descansos, el séptimo sería la cima, y en el quinto, que es la mitad, tenemos un refugio donde están mis compañeros, que son los chicos que están preparados para primeros auxilios, que es una patrulla de rescate del Uritorco. Mm.
¿A qué hora conviene comenzar la caminata y a qué hora conviene bajar? ¿Qué es lo más adecuado?
Bien, tenemos horarios durante todo el año. El cerro está abierto, todo el año está abierto. Tenemos los horarios en enero, más o menos abrimos a las 6 de la mañana hasta las 1, en febrero a las 7, más o menos hasta también 12, 12 y media, y ahora en invierno es de 8 a 12. Mm-hmm. La mejor hora siempre es temprano, ¿sí? Porque uno, cuando llega al cerro, por ahí tiene en cuenta que va demora, entonces ir temprano, así uno va tranquilo y va en un ritmo pausado y no rápido, ¿sí? Desde 8 a 12 ahora en invierno, y bueno, nosotros los horarios de descenso es al verano más o menos a las 4 y ahora a las 3 de la tarde. Pero como digo siempre a la gente, la mejor recomendación es venir temprano.
Ajá, ¿y qué es lo que vemos en la subida?
Bien, lo que tenemos es mucha vista, ante todo, o sea, mira mucho lo que la flora, la fauna del lugar, tenemos jotes, cóndores, que se mira mucho de lo que es la cima. Y bueno, la altura, y tenemos, se ve casi toda Punilla, que es muy muy lindo.
¿Hay ascensos nocturnos también?
Sí, eso es más que todo en verano. Tenemos los atardeceres, que se hacen en esta época, a partir de abril más o menos, hasta octubre, que suben a la tarde, llegan hasta la cima, ven el atardecer, están un ratito y comienzan el descenso. Ajá. Y lo que es a partir de octubre hasta abril, o sea, todo casi todo el verano, es el amanecer, que le llamamos nosotros, es que suben de noche, llegan a la cumbre, ven el amanecer, están un ratito y pegan el descenso. Esto es con guía, obviamente. Sí o sí, el nocturno, atardecer y amanecer, es con guía. Además, la excursión, bueno, ya viene lo que es un transporte del centro, le damos un equipo básico, que es linterna frontal, bastón, ¿sí? Y bueno, le damos merienda o desayuno, depende si atardecer o amanecer.
¿Y las precauciones que tiene que tener el caminante, cuáles son las básicas mientras va ascendiendo?
Y lo básico es, como te digo, el equipo básico, llevar el agua, lo que es, bueno, el buen calzado, y nosotros antes de salir le damos un bastón que la gente tiene que llevar, más que toda la bajada, para que baje con cuidado, porque hay muchas piedras sueltas, hacer una montaña tiene una caminata dura, entonces por eso le damos un bastoncito para que se ayude más que todo al regreso. Ajá. Para que el paso sea firme.
¿Y cuántos ascensos hiciste ya? ¿Los contaste, Mauricio?
Tengo muchos. En sí ya he perdido la cuenta, pero sí, tengo muchos ascensos y realmente el cerro es maravilloso, es muy lindo, vale la pena hacerlo. Es una experiencia que la gente no se puede perder porque es muy, muy lindo.
¿Y se puede hacer el recorrido a los 365 días del año? ¿Es así?
Todos los días del año está abierto, en Navidad, Año Nuevo también, siempre el Cerro Uritorco está abierto, mientras no llueva, obviamente, mientras el clima no sea tormenta o lluvias fuertes, no. Ajá. En ese caso está cerrado el cerro, si no, está abierto.
Describinos qué es lo que vemos cuando llegamos a la cumbre.
Y bueno, antes que todo, como le comentaba, la vista, es realmente el cielo, la altura es magnífica, es muy, muy, muy lindo. Y bueno, por ahí gente habla que se ven cosas, pero bueno, eso ya queda en el criterio de cada uno. Pero el lugar transmite paz, tranquilidad, es muy lindo, vale la pena realizarlo.
Muy bien. Muy lindo. Mauricio, muchísimas gracias, ¿eh?
No, de nada, un gusto y gracias por la llamada y estamos acá esperándolos para que vengan a subir al famoso Cerro Uritorco.
Mauricio Mellizo, guía del Cerro Uritorco, ubicado en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Y el Uritorco tiene su leyenda. Se dice que en otros tiempos vivía en estas tierras un nativo joven y fuerte, víctima del enamoramiento hacia la hermosa hija de un hechicero. La muchacha correspondía a este sentimiento, pero el viejo chamán guardaba a su descendiente como la más preciosa posesión, por lo que jamás aprobó esa relación. Los jóvenes, sin embargo, se dieron a la fuga, huyendo del padre transformado por sus poderes en una presencia demoníaca lanzada en persecución de los enamorados. Tras un largo escape, ambos fueron alcanzados y recibieron la impiedosa condena del hechicero. Él debió tomar la forma de un cerro, mientras que ella fue transformada en un río cuya naciente tiene lugar en la mismísima montaña. Así, el otrora joven Uritorco se ve día tras día obligado a soportar sobre su cuerpo el llanto constante de su amada Calabalumba, recordándole para toda la eternidad el precio de su amor prohibido. La música en Travesía Nacional. Ica Novo, Uritorco. Thank you.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Y Tucumán se prepara para recibir a los visitantes en estas vacaciones de invierno. La diversidad de sus ofertas en este informe de Carlos Díez, LRA 15 Nacional Tucumán.
Tucumán realiza sus últimos aprestos para recibir a los visitantes que por miles eligen el Jardín de la República como destino en sus vacaciones de invierno. Los sabores de origen que aparecen en la oferta gastronómica permiten ofrecer a los viajeros tamales, humitas, empanadas, locros, huachalocros, albóndigas de maíz en sopa, que son muy representativos de la cocina norteña. Si a esto sumamos que la mesa estará servida en un ambiente que conserva la tradición y preserva lo natural, solo faltaría el bagaje cultural que nos trae, la música folclórica y el quehacer artesanal. Fiestas y festejos que despliegan sus atractivos en el territorio tucumano. La fiesta de la vendimia en Colalao del Valle, la del vino patero en Amaicha del Valle, la del tamal en Tacorralo, de la Feria Franca en La Madrid y la gran propuesta de la Fiesta Nacional de la Feria de Simoca durante todos los sábados de julio, desde las 10 de la mañana, con la posibilidad de un escenario de canto, música, poesía y danza de Tucumán, comidas criollas en 60 ranchos con parrillas a leña y hornos de barro y paseos en sulqui para rematar una inolvidable visita a Tucumán que les proponemos. Carlos Díez, Nacional Tucumán, la radio de todos.
Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Díez. Y como siempre, acercamos propuestas a nuestros oyentes. Tucumán se viste de fiesta durante el invierno con múltiples actividades. Recordamos, por ejemplo, que comenzó la 38ª edición de la Fiesta Nacional de la Feria en Simoca, la capital nacional del sulqui. Este año serán 5 sábados seguidos, el último será el 28 de julio, todo con entrada libre y gratuita a partir de las 10. Otros eventos para disfrutar en Tucumán: Fiesta del Vino Patero y la Mistela, 21 y 22 de julio en Amaicha del Valle, previa de la ofrenda de la Pachamama, el martes 31 de julio a partir de las 21, también en Amaicha del Valle. El festejo se realizará en la plaza principal de la comuna. La velada de la olla incluye la preparación de comidas típicas que luego se ofrecen a turistas y se destinan como ofrenda a la Madre Tierra. Luego, en la medianoche, se tomará el tradicional té de ruda y se sahumará el lugar.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Y en el noroeste nos quedamos para adentrarnos ahora en las particularidades de la cocina andina en este informe de Carolina Valverde, el RA1 Nacional Buenos Aires.
Thank you. La cocina andina de las provincias que conforman la región del NOA, Tucumán, Salta y Jujuy, trata de rescatar y revalorizar los productos agrícolas ancestrales, como ser los papines andinos, los diferentes tipos de maíz, y de origen animal se come la carne de guanaco y de llama. En esta última es en donde nos vamos a concentrar, ya que los camélidos representan un recurso natural y propio de la región, además de las cualidades excepcionales de su carne. Esto es lo que nos describe José Frías del frigorífico jujeño Chaquituzu, que en quechua significa llama gastronómica.
Hoy por hoy estamos en las principales ferias nacionales, internacionales, como es el PICA, festivales importantes donde destacamos y se activa una economía regional con el consumo de la carne de llama, ya que Jujuy cuenta con el 70% de cabezas de llama a nivel nacional. Ha ido tomando auge, ha ido tomando repercusión. No estamos muy lejos de decir que es una carne que ha estado tanto en nuestra historia, en nuestro presente y va a estar en nuestro futuro igualmente, un alimento muy vinculado a la quinoa, también con muchas propiedades en cuanto a alimentación se refiere. La carne de llama después del salmón es la carne más magra que existe en el mundo. Estamos hablando de que hoy insertarla, por ejemplo, que en los comedores infantiles estaríamos bajando en un amplio grado lo que sería la obesidad infantil, que se está dando mucho en nuestros niños. Tiene mucho aporte de fibra, tiene mucho aporte de proteína, y si lo vinculamos a más productos, tanto de origen andino como de origen de cada región, estaríamos hablando de una cocina totalmente saludable.
Jujuy posee unas 140.000 cabezas de llama, que representan el 70% del stock nacional, y están distribuidas en los 30.000 kilómetros cuadrados de la puna. Y se utiliza el sistema feedlot para el engorde del ganado, lo que garantiza que en un año y medio el animal ya está en condiciones de ser faenado. Este es el proceso al cual hace referencia José.
Jujuy tiene la mejor carne a nivel nacional de camélidos, porque se inició con un sistema de feedlot. Después de estas sequías, bueno, había que alimentarla no con pastura de los campos, sino con panes de alfa. Después se fue perfeccionando. De esta forma es que hoy tenemos un sistema de engorde a través de feedlot, ya que las llamas son encerradas al año y dos meses en un corral, donde por el promedio de 40 a 45 días son alimentadas con alimento balanceado. De esta forma no incurre en formación de fibra, sí aumenta la masa muscular entre un 15 y un 20% y mejora las características organolépticas para tener un plato servido en la mesa con un valor agregado excelente, una carne de lujo.
Para quien no conozca la zona, la carne de llama es moneda corriente en los comedores de Purmamarca y pueblos aledaños. La carne de llama es una carne roja con poca cantidad de fibra, de un sabor suave y es muy magra. Según José, dueño del frigorífico, la forma de extender su consumo fuera de la región es a través de clases de cocina, donde se muestre no solo el producto, sino las técnicas más adecuadas para su cocción.
Dando unas clases magistrales de cocina andina, en la que mucha gente nos decía, tenemos vergüenza de preguntarte porque es un producto que tenemos en Argentina, si bien tiene mucho origen andino y mucha influencia de lo que ha sido la cultura incaica, tenemos caminos del Inca, tenemos caminos del Real en Cuy, donde ha transitado toda una cultura, una historia y hoy ejes fundamentales del turismo, la gastronomía y la cultura, ¿no? Si tendríamos más recursos, por ahí esto podría ser mucho más factible, mucho más viable y podríamos, lo que cuesta hacerlo en 10 años, lo podríamos hacer en 5, en 4. Pero puntualmente es eso, ¿no? Se puede abastecer el mercado y apuntar a polos económicos en los cuales la región puede llegar a producir mucho más de lo que hoy es.
Para quienes quieran conocer más acerca del trabajo de José Frías en su objetivo de incorporar valor agregado a la carne de llama, lo pueden seguir en Facebook y en Instagram como Chaquituzu.
Viva Jujuy, viva la punga, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada.
Un punto a destacar, la llama era consumida por la realeza incaica en forma de charqui, preparada con sal y puesta a secar por 30 días. Con la llegada de los españoles, este alimento fue definido como comida de animales, puesto que en esa categoría se tenía a los indígenas, eliminando desde entonces su distribución en el sector alimenticio.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Y del noroeste viajamos ahora a La Rioja para conocer una de las joyas de la provincia, el Parque Nacional Talampaya. Características del parque, excursiones y visitas que podemos realizar en este informe de Marta Andreoni, LRA 28 Nacional La Rioja.
El Parque Nacional Talampaya es una reserva natural y uno de los 11 patrimonios de la humanidad. declarados por la UNESCO en Argentina en el año 2000. Se encuentra ubicada en el centro oeste de la provincia de La Rioja, en la localidad de Villa Unión, departamento Felipe Varela, y se constituye como uno de los sitios que no solo atraen por su valor científico, sino por su singular belleza paisajística. La creación del mismo como Parque Provincial en 1975 y luego como Parque Nacional en 1997 permitieron desarrollar la base principal del turismo en toda la provincia de La Rioja, considerándolo en la actualidad como un producto turístico sólido. Es uno de los parques nacionales más grandes del territorio nacional, con 215.000 hectáreas, que resguarda el patrimonio arqueológico de las culturas prehispánicas que por ahí se desplazaron. Un ambiente natural único, ya que su flora y fauna autóctona pertenecen a un ecosistema propio, el monte de sierras y bolsones, y geológicamente constituye uno de los yacimientos de la era mesozoica y del período triásico más importantes del mundo. El parque está abierto todo el año, a excepción que se cierre por inclemencias climáticas. Y si se encuentra como uno de los atractivos próximos a recorrer, tiene que tener en cuenta que en todos los casos usted debe llevar agua, sombrero, protector solar, lentes de sol, calzado cómodo y en invierno sumar abrigo. Atravesando el Parque Nacional, el Centro de Informes se encuentra a 500 metros de la ruta hacia adentro. Cuenta con restaurante, Zoom, sanitarios, sala de lectura y abordaje para las excursiones. Las visitas que se pueden realizar dentro del parque son la excursión Cañón de Talampaya, un recorrido en vehículos que tiene una duración aproximada de 2 horas y media, en el cual se transita por el cauce del río Talampaya entre paredones de unos 150 metros de altura. Durante el trayecto se realiza una corta caminata por Petroglifos, Jardín Botánico, la Catedral y el Monje. Allí finaliza esta excursión. Otra opción es un safari aventura Talampaya. En esta excursión se puede explorar el Cañón de Talampaya a bordo de un camión de lujo, mezcla de 4x4, bus y motorhome, con capacidad para 24 pasajeros y servicio diferencial, catering a bordo, baño, proyección de video, parasoles, binoculares y una privilegiada vista panorámica de 360 grados gracias al techo abierto. Esta excursión dura 3 horas, sale diariamente y es apta para toda la familia. Podemos sumarnos también a la excursión al Cañón de Talampaya y Cajones de Chimba. Esta excursión es la más completa de todas, ya que muestra los diferentes paisajes existentes en la zona, culminando la misma en un cañón muy angosto y de especial belleza escénica. Es un lugar poblado de algarrobos, donde el cañón no supera los 7 metros de ancho y los paredones rondan los 80 metros de altura. Las actividades también que podés realizar en este parque nacional son excursiones en distintas modalidades, en vehículos habilitados, en bicicletas o caminatas, y excursiones con luna llena. Majestuoso, natural y místico. Así es disfrutar y vivir esta experiencia en nuestro Parque Nacional Talampaya. Es uno de los atractivos más importantes que tiene la región de Cuyo y un tesoro geológico incalculable. Marta Andreoni, Nacional La Rioja, la radio de todos.
La música en Travesía Nacional, León Gieco, Mi Pueblo Azul.
Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando al pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de poleo y de cedrón,
igual que un campanario el corazón, se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acequia en el parral, es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que tu pueblo será como mi pueblo tal vez. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acequia en el parral, es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que tu pueblo será como mi pueblo tal vez. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando el pueblo azul donde nací.
Hasta las 18. Seguimos en Travesía Nacional por la Radio de Todos.
Pueblo de Niebla, Onikiksao. Ese fue el nombre original en lengua quichua de la villa turística que hoy conocemos como El Rodeo, ubicada a 38 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Fundado por los españoles en 1614, el pueblo, con sus calles de tierra y sus casas bajas, presenta un paisaje asombroso, ya que está enclavado a 1.275 metros sobre el nivel del mar, sobre un terreno atravesado por pequeños arroyos de agua. Una formación montañosa llamada El Manchao sobresale como asomándose. De ella descienden cinco ríos que se encuentran finalmente en una quebrada formando un torrente único y caudaloso. Paso obligado para quienes visiten la provincia de Catamarca. En verano, El Rodeo ofrece un clima benigno. En esos meses, la buena pesca, como la de la trucha arcoíris, especie que abunda en la zona, y las cabalgatas que permiten recorrer las cumbres que bordean al Rodeo, son las actividades más practicadas por los visitantes. Pero es sin dudas el trekking la actividad preferida, ya que no tiene edad para ser realizada. Uno de los circuitos más habituales es el cordón Ambato, que trepa hasta 1.500 metros de altura. Desde allí, otro espectáculo es avistable, el vuelo deslumbrante de los cóndores. Pero es en otoño cuando los rodeínos y los visitantes viven un momento especial. Cada 25 de mayo, una fiesta es la síntesis del diálogo entre culturas y la manifestación del espíritu participativo, la fiesta del Nikiksao. Todas las organizaciones de la sociedad civil de la villa están representadas en la comisión organizadora. Participa todo el pueblo, viene gente de toda la provincia, nos reunimos en el polideportivo. La municipalidad ofrece a todos los que llegan un locro multitudinario hecho por los mismos empleados municipales, dice uno de los organizadores. La entrada es libre y gratuita. Los concurrentes son invitados a asistir con reposeras y canasto con mate para pasar una jornada con música y tradiciones. Además del espectáculo musical y la locreada popular, hay muestras de artesanías y manualidades, feria de confituras, dulces, vinos y licores regionales, servicio de comida regional, juegos tradicionales y danza. La fiesta se inicia temprano, a las 8, con salva de bombas. Luego, izamiento del pabellón nacional y chocolate escolar. Gran desfile cívico encabezado por el intendente y cabalgata hacia el polideportivo, escenario central de la fiesta. A las 13:30, la gran locreada popular, y a las 15, comienza el desfile de artistas por el escenario mayor. Muchos asistentes, vestidos de gaucho y a caballo, se reúnen en la cancha de fútbol pegada al escenario para compartir, sobre todo con los más chicos, juegos tradicionales como la cinchada y otras destrezas a caballo. Algunos, los más jóvenes, se animan a montar sobre potros y vacunos pequeños. Con la música, la fiesta se extiende hasta avanzada la noche. Y ya no es el sol el que ilumina. Ahora es la luna la que facilita el retiro, el andar entre baldosas, reposeras y las patas de algún caballo. Y todo al amparo de El Manchao, esa cadena montañosa que sigue ahí como asomándose. Niquixao, provincia de Catamarca, un pueblo de niebla.
Travesía Nacional.
Cuando madura el verano, mi samba alegre regresará. Me esperan en Catamarca, bajo las parras de bailar. Me esperan en Catamarca, bajo las parras de bailar. Cubierto de agua y harina, pintura albahaca y papel picado. Me besan las serpentinas mientras los changos bailan machao. Me besan las serpentinas mientras los changos bailan machao. Alégrate, andalgalá, no llores si digo adiós. Y yo sigo para otros lares, pero mi samba queda con vos. Yo sigo para otros lares, pero mi samba queda con vos.
Gracias, gallo querido.
Sonda la silbarán y ancaste con el ambato a ver su rastro retumbarán. Y ancaste con el ambato al ver su rastro retumbarán. Quemando las cacharpayas florece el vino en mi pago. La fiesta comienza en Choya, pero se endulza en Chaquiago. La fiesta comienza en Choya, pero se endulza en Chaquiago. Alégrate, andalgalá, no llores si digo adiós. Yo me voy para otros lares, pero mi samba queda con vos. Yo sigo para otros lares, pero mi samba queda con vos.
Sergio Galleguillo, alegrando Catamarca.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Los parques nacionales van a ocupar gran parte de nuestra travesía de hoy, porque se lanzó la tercera edición del concurso nacional de dibujo Un Día en el Parque Nacional, dedicado a alumnos de cuarto grado de todo el país. Nos informa Carmen Segovia, LRA 19 Nacional Puerto Iguazú Misiones.
Una gran oportunidad para todos los niños de nuestro país. Se lanzó la tercera edición del concurso nacional de dibujo Un Día en el Parque Nacional. El objetivo es que los chicos de todo el país conozcan las áreas protegidas y tomen conciencia de la importancia de su flora y su fauna para la conservación del medio ambiente. Dialogamos al respecto con el intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Arias Valdecantos.
Bueno, este es un concurso que va dirigido a los chicos de cuarto grado de todas las escuelas del país, de los parques nacionales, que ya se hace por tercer año consecutivo. Me acuerdo que el primer año, el concurso este de dibujo, lo ganó una escuela de la provincia de Buenos Aires, del interior de Buenos Aires. El premio es un viaje con todo pago a un parque nacional. Y el premio de este año fue el viaje al Parque Nacional Iguazú, así que yo estuve con los chicos, los recibí, y fueron al parque, pasearon. También para llegar hasta Iguazú, el premio era el pasaje en avión, ¿no? Muchos chicos nunca habían viajado en avión, así que era muy lindo también esa primera experiencia, chicos de 10 años. Bueno, y ya es por tercer año consecutivo que viene siendo, el año pasado creo que fueron a Bariloche, de distintos parques de la Argentina, es el premio, ¿no?
Por ejemplo, sí, intendente.
Dibujar un parque nacional, ¿no?
Ajá, dibujar cualquier parque de la Argentina.
Cualquier parque de la Argentina, con cualquier mensaje, los chicos tienen muy buenos mensajes. Jurado que elige los dibujos, que es un jurado de gente que no es de parques nacionales, que sigue por la periodista María Laura Santillán, o artistas plásticos de distintos lugares del país. Entonces hay un montón de gente de afuera que también evalúa, ¿no? Es muy, muy interesante el concurso.
Informó Carmen Segovia, de Radio Nacional Iguazú.
Gracias, Carmen. Y algunas precisiones necesarias en este caso. Las escuelas que quieran participar en esta tercera edición tienen tiempo hasta el 28 de septiembre. Recordamos que el concurso está dedicado a alumnos de cuarto grado de todo el país. El objetivo es que los chicos conozcan las áreas protegidas y tomen conciencia de la importancia de su flora y fauna para la conservación del ambiente. El trabajo ganador recibirá como premio un viaje para toda la división a un área protegida de la Argentina. El dibujo elegido será anunciado el 6 de noviembre en el marco de la celebración del Día de los Parques Nacionales. Para consultas, dirigirse a concursodibujo@apn.gov.ar o visitar la página www.parquesnacionales.gov.ar.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Nos trasladamos ahora al centro del país para adentrarnos en la historia y atractivos del Parque Nacional Lihue-Calel y un tesoro por descubrir, la Isla Grande del Río Colorado. El informe de Carlos Mateu, LRA 3, Santa Rosa, La Pampa.
Lihue-Calel era en el pasado territorio de los indios araucanos, que utilizaban el lugar como sector de reabastecimiento y espacio propicio para arrear el ganado. Esta zona también formó parte de la campaña del desierto, cuando el líder nativo, Namuncurá, intentó reorganizar sus tropas en las sierras para luego darle batalla al ejército del general Levalle. Con el tiempo se hizo extensiva la cría de ganado en la región hasta que en 1943 las tierras de Lihue-Calel fueron compradas por Luis Gallardo, hijo de un renombrado naturalista que instaló allí una gran casona. Las serranías de Lihue-Calel tienen su origen en algo así como 240 millones de años durante la etapa del Precámbrico, a partir de fuertes erupciones de lava que en épocas modernas la actividad plutónica o volcánica es inexistente en la zona. Uno de los nuevos atractivos que Parque Nacional Lihue-Calel es la piedra movediza. El guía de montaña Juan Pablo Polak nos cuenta.
Es una roca de unos 4 metros 50 de largo por 2 metros 70 de ancho y 1 metro 50 de alto. Es una roca que tiene un origen de una antigüedad de unos 240 millones de años y se encuentra pendulando. Es un nuevo destino al cual se accede por el Parque Nacional en todo lo que es la cara sur de lo que sería este parque. Tiene un peso estimado entre unas 25 y 30 toneladas y bueno, estamos muy entusiasmados con este nuevo destino que tenemos en nuestra provincia.
En 1964, el gobierno pampeano expropió la estancia con miras a utilizar la zona para fines turísticos y en 1976 cedió las tierras al gobierno nacional. A partir de allí, a través de un decreto, el 609 de ese año 76, se crea el Parque Nacional para asegurar la conservación de la biodiversidad regional. El Parque Nacional Lihuel-Calel tiene una superficie de 32.514 hectáreas. Las cumbres desgastadas de estas antiguas montañas llegan a los 589 metros sobre el nivel del mar. La cumbre es el cerro de la Sociedad Científica Argentina. Tales relieves poseen suaves pendientes en las laderas hacia el norte y abruptas en las del sur. En el parque dominan el tusoc, y merced a la mayor humedad, el monte ralo espinoso, cuya vegetación es de arbustales de jarillas, bosquecillos de caldén, piquillín, mata chilladora e incienso o molle.
Otro de los atractivos que tenemos dentro de nuestra provincia es la isla grande del río Colorado. Es una isla de unas 4.000 hectáreas que tiene un largo aproximado de los 15 kilómetros y anchos entre el kilómetro y 3 kilómetros y medio. Es una isla muy linda, muy nueva por descubrir, tiene fauna y el gran desafío sería llegar desde nuestra provincia, ya que tenemos que ingresar por el Río Negro. Tiene vegetación, tiene dunas, tiene lugares para hacer caminatas, mountain bike. También allí llegan a los costados del Río Colorado una colada volcánica con 60 metros de altura en esas bardas. Esta colada volcánica tiene una antigüedad de 850.000 años al millón de años aproximadamente y viene desde el volcán Huanul. Lugares muy, muy lindos para que vengan a nuestra provincia.
Hasta el siglo XVIII el territorio estaba habitado por la etnia patagónica de los Guenaquén, llamados Puelche, que quiere decir gente del este. Los mapuches, quienes en el mencionado siglo irrumpieron e invadieron desde el centro sur del actual Chile, los ancestrales territorios Chonk, que luego de la transculturación y su mapuchización se origina la etnia de los Ranculche, que quiere decir gente de las cañas. Estos pueblos habitaron esta región como apeadero de sus desplazamientos entre la cordillera de los Andes y estos territorios de las provincias de La Pampa y Buenos Aires. La toponimia de la quebrada y el valle principal llevan el nombre de uno de los jefes, Manuel Namuncurá, que intentó reorganizar sus guerreros en las sierras para luego darle batalla al ejército del general Levalle en la campaña del desierto. Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, la radio de todos.
Algunos sitios para visitar dentro del parque: Valle de Namuncurá y Cerro de la Sociedad Científica. Horario de ingreso al circuito en invierno de 8 a 15. Nos ubicamos ahora en el centro de la provincia del Neuquén. Clementina Crisoliti, de LRA 17, Nacional Zapala, Zona Centro, nos habla de las características de la región con un testimonio sobre fauna silvestre.
Desde la zona centro de la provincia de Neuquén, te proponemos visitar nuestra estepa patagónica. El paisaje desértico, pleno y rico en su biodiversidad, nos invita a recorrerlo con una mirada atenta. Martín Monteverde es biólogo y trabaja en el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, una institución dedicada al estudio de la fauna silvestre.
El centro de la provincia de Neuquén está inmerso en nuestra Patagonia extrandina, caracterizada por una biodiversidad enorme. Así, recorriendo sus rutas y caminos, atravesamos inmensos paisajes esteparios con una flora y fauna dignas de ser fotografiadas una y otra vez. Si venís a Neuquén, no podés dejar de pasar por este centro. Así, y con unos cuantos kilómetros encima, puedes ir desde pastizales herbáceos hasta gigantes mallines, pasando por estepas arbustivas siempre cambiantes, siempre cambiantes. Con esta vegetación tan rica y variada, se entrevera su fauna nativa. Desde el citácido más austral del mundo, el loro barranquero, hasta un grupo de choiquis caminando y confundiéndose con los neneos. Tal vez se te cruce algún piche o un guanaco, observado siempre por algún cóndor que sobrevuela. Lagartijas, las que quieras, de todas las formas y colores. Si sos observador, hasta podés ver y tener la suerte de encontrarte con una tortuga terrestre. Tal vez anocheciendo pueda visitarte algún zorro colorado. Patagonia Norte te ofrece silvestría siempre. Y en el centro de Neuquén la encontrás seguro.
Informó Clementina Crisoliti desde Radio Nacional Zapala.
Y de Zapala, a través de la Ruta 40, viajamos 245 kilómetros para llegar a San Martín de los Andes, para conocer las propuestas, aparte del esquí, que tiene esta ciudad para las vacaciones de invierno. El informe de Gianni Manuale, LRA 53 Nacional, San Martín de los Andes.
San Martín de los Andes también ofrece un abanico de actividades alternativas al centro de esquí, como el senderismo, mountain bike, excursiones lacustres o caminatas con raquetas de nieve, en un entorno natural privilegiado, todo ello enmarcado en el Parque Nacional Lanín, con una variedad de circuitos turísticos que van desde los clásicos, como la Ruta de los Siete Lagos, que une a la ciudad de San Martín de los Andes con Villa La Angostura, o el Corredor de los Lagos, pasando por las ciudades de Junín de los Andes, Aluminé y Villa Pehueña. Se destacan también la calidez de la gente del lugar, sumado a una completa infraestructura para el turismo. La categoría de la hotelería, los sabores de su gastronomía regional y la delicadeza en los pequeños detalles de las artesanías se encuentran entre los atractivos más destacados por los visitantes. En el mes de agosto, San Martín de los Andes recibe atletas de todo el país y del mundo para participar del Tetratlón Chapelco. Es una competencia deportiva de cuatro disciplinas que se realiza desde 1987. Es la más importante de este tipo en Sudamérica y esta nueva edición contará con 15 kilómetros de esquí, 44 kilómetros en mountain bike, 10 kilómetros en kayak y 17 kilómetros de running. La cultura mapuche también está presente en cada rincón de San Martín de los Andes. Fue declarado municipio intercultural por su carta orgánica y ofrece la posibilidad de visitar comunidades mapuches y acceder a la expresión cultural y ancestral a través de artesanías, gastronomía y también literatura sobre su historia y su gente. Estos son los principales atractivos para la temporada de invierno en San Martín de los Andes. Es un destino turístico que puede ser visitado durante todo el año, con una inmensa belleza en sus paisajes que están caracterizados por los matices de las cuatro estaciones. Gianni Manuale, Nacional San Martín de los Andes, la radio de todos.
Nos acercamos ahora a la provincia del Chubut, Río Mayo, la capital nacional de la esquila, actividad económica y sus principales atractivos turísticos en el informe de Raúl Oliva, LRA 58 Río Mayo, con la edición de Lucas Zambuesa.
Nuestra localidad Río Mayo está ubicada en el departamento Senger, al suroeste de la provincia del Chubut. Se encuentra a unos 266 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el centro más importante, y a 388 kilómetros de Esquel. Se puede acceder a la misma a través de las rutas nacionales número 40 y número 26 y por la ruta provincial número 22. Río Mayo forma parte del corredor bioceánico argentino-chileno a través del Lago Blanco y el Hito 50, que permiten unir un puerto de Chile accediendo a través de la localidad de Balmaceda y con la integración futura con el puerto de Comodoro Rivadavia. La localidad está enclavada en un gran valle. Su actividad económica predominante de la región es la ganadería ovina, pero además cuenta con un importante criadero de guanacos y otros atractivos turísticos de la zona. es reconocida por la Fiesta Nacional de la Esquila, que se realiza en la segunda semana de enero de cada año, declarada de interés nacional en 1985, con una rica historia de homenajes al trabajador rural, a la zafra de la esquila, a la jineteada, a lo tradicional. Así congrega año a año a la familia de toda la zona y de todo el país que se dedica a la actividad rural y reconoce el trabajo del hombre de campo. También turistas nacionales, reiteramos, y extranjeros se suman a este tradicional festejo. En Río Manso se pueden realizar diferentes actividades y también cercano a este lugar existen dos reservas aborígenes y los alrededores de la localidad. La primera se encuentra a 45 kilómetros del casco urbano a través de la ruta número 74, que se llama Reserva Aborigen Loma Redonda. La mayor parte de su población es de origen étnico mapuche, mientras la segunda, 80 kilómetros, la Reserva Aborigen El Chalía, presenta una mayoría de descendientes de tehuelches. El clima es seco, ventoso y de estepa. En invierno las temperaturas descienden hasta 20 grados bajo cero y pueden caer abundantes nevadas, mientras que en verano se pueden hallar máximas de hasta 30 grados. Río Mayo, capital nacional de la esquila, está con la esperanza de cada tiempo, de cada año, con el trabajo forzado de quienes hacen patria en este lugar, con la prioridad del recuerdo a los pioneros rurales de un tiempo difícil de nuestra Patagonia Argentina. Los saludamos desde nuestro Río Mayo, capital nacional de la esquila, provincia del Chubut, República Argentina.
Y en Río Mayo ponemos punto final a nuestra travesía de hoy. Destacar el trabajo de los productores Carlos Uboski y Santiago Pfeiffer. Agradecimiento especial a José Luis de Dios en la selección musical, técnico operador Diego Rodríguez en la conducción Guillermo Chávez. Y te esperamos el próximo sábado a las 17 para que una vez más te sumes a nuestra travesía nacional. Y nos vamos con Aventura, canción, las voces, Abel Pintos, Marcela Morelo.
Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo.